Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963 en Buenos Aires. Mañana también haremos el programa aquí. Les recordamos que 17 y 18 de noviembre estaremos en Montevideo, en el Teatro del Galpón. Se agregó una función el día 18 a las 19 horas. 18 de noviembre, 19 horas, nueva función ahí en el Teatro El Galpón. Están disponibles las entradas ahí mismo.
Muy bien. Hablaremos esta noche acerca de la compañía que uno va a tener en el cielo después de muerto. Se me dirá, bueno, primero hay que empezar a creer. Bueno, fenómeno, supongamos. En la Edad Media, el matrimonio era habitualmente entendido como un medio para la legítima procreación. Y la realización de cada casamiento estaba acorralada por una red de relaciones, de sangre, estructuras económicas y jerárquicas. Es decir, que el matrimonio no unía exactamente a dos personas, sino también dos fortunas, dos familias, dos sociedades. Y dentro del matrimonio el amor tenía una significación bastante limitada. Y en ningún caso debía perturbar el delicado equilibrio de las alianzas familiares. Como bien sabemos, había una institución paralela, que era el amor cortés, que permitía una relación amorosa fuera de los lazos del matrimonio. Pero el amor cortés no se consumaba. Era el amor, por ejemplo, de un trovador por la señora de un noble, de un amor a distancia que generaba poemas, incluso algunos salían a hacer hazañas, a producir hazañas en nombre de la dama que habían elegido para amar, pero ese amor estaba libre de la dimensión sexual. Ahora bien, el cielo pensado por la religión ortodoxa no podía abarcar al amor cortés, porque el cielo también estaba reservado para aquellos que habían contraído matrimonio y nada más. Y ni siquiera para la reproducción. En el cielo iban los tipos casados, pero ahí ni siquiera, obviamente, se reproducían. El cielo imaginado por la ortodoxia permitía, en todo caso, el encuentro de las damas con la divinidad y el encuentro de los hombres con la divinidad. Y nada más. Muchos caballeros soñaban, sin embargo, con un encuentro con sus amantes en el cielo. En un libro del año 1180, compilado por Andreas Capellanus, se cuenta la historia de un hombre que, horrorizado por la descripción de aquel cielo teológico, había soñado encontrarse con un paraíso en el que se hallaban dispuestos numerosos tálamos adornados por cobertores plateados y florcitas carmesí. En estos catres lujosos se recostaban mujeres hermosas mientras los caballeros elegían sitio a su albedrío. Cada soldado del amor, decía el texto, elegía a su dama. Bueno, tiene esto algo de musulmán, ¿no? Ya se sabe que en el paraíso islámico estaban las huríes, aquellas damas de perpetua virginidad, que estaban destinadas a alabar, venerar y hacer felices a los bienaventurados. Otro amante medieval llamado Aucassin también enfrentó la oposición entre el amor a Dios y el amor a las mujeres. Aucassin proclamaba lo siguiente: yo busco ganarme el paraíso, pero el cielo no parece ser una morada deseable, sino más bien un lugar aburrido. Vuestros curas viejos, que se pasan días enteros de rodillas ante los altares, tal es la clase de gente que va al paraíso. Prefiero el infierno de los caballeros delicados. Con ellos iré yo para tener conmigo a Nicolette, la más dulce de mis amigas. Oh, estaba enamorado este hombre. Alguien que quiere ir al infierno para seguir a su dama está muy enamorado, como el sujeto de enunciación del tango Desdén, tango que alguna vez cantaremos. Bien, podemos cantar ahora un pedacito del tango Desdén, que mira que dice: el puente.
desdeñé mi vida entera en la hoguera de tu amor, esperando lo que fuera, sin decirte ni siquiera de mi pena y mi dolor. Sin embargo, ante el eterno, será el mismo mi desdén, y en mi amor profundo y tierno, por seguirte hasta el infierno, yo despreciaré el Edén.
No está mal, ¿no? Bien, la religión enseñaba que en presencia de Dios, la relación de amor cortés dejaba de existir, o en el mejor de los casos, el caballero podía transferir la admiración por su amada a la Virgen bendita. La adoración de una dama y la adoración de la divinidad no parecían compatibles. Un trovador llamado Arnaud Daniel, que vivió allá por el 1200, aseguraba que la veneración de una dama, según los protocolos del amor cortés, podían en verdad llegar al cielo. Arnaud pensaba que él disfrutaría en el cielo de la doble dicha de su amada y de Dios. Y podemos percibir un eco de esta doble solución de Arnaud, más de un siglo después, en la Vita Nuova del Dante y en la vida de Dante de Boccaccio. Al final de sus versos, el Dante expresó su esperanza de que su alma pudiera ir a ver la gloria de Beatriz, que contemplaba el rostro del Todopoderoso. Al hablar de la muerte de Dante, Boccaccio sugirió que el alma del poeta había sido recibida por su amiga, con quien Dante viviría feliz en presencia de Dios. Bueno, demasiado soñar, ¿no? Los dos poetas se aseguraron de conceder el primer lugar a lo divino, aunque solo fuera para contentar al comisario. Beatriz estaba en el cielo, recibió a su amante, pero estaba atenta a Dios. En el verso, Dante incluso se permite que en el paraíso Beatriz lo mire y le sonría, pero fugazmente, antes de volver la vista a la luz divina. La sonrisa de una amada, antes de volver a su visión beatífica, era todo lo que un amante podía esperar. El fraile Jordán de Sajonia, que era prior de los dominicos, lo fue durante 15 años, no solo fue precursor de la fundación de los conventos de monjas, sino que estaba íntimamente ligado a las mujeres religiosas. En las 37 cartas que de él se han conservado dirigidas a Diana de Andaló, no intentó nunca esconder su amor por la monja, que vivió en un convento de Bolonia. Para el fraile, su amor a Dios y su pasión por Diana solo podían culminar en la Jerusalén celestial. Y aquí llegamos al amigo Francesco Petrarca, ¿no?, que era admirador de Arnaud, de aquel Arnaud Daniel, y era incapaz de liberarse de la carga que suponía la tradición respecto del cielo que había creado para sí. Después de la muerte de Laura, que era la mujer que amaba a Petrarca, el poeta se imaginó una poética invitación de su amiga para estar con ella en el otro mundo. Y defendió su idea, pero con palabras puras e inmaculadas. En la angustiada mente de Petrarca, la simple y convincente armonía en el cielo entre lo humano y lo divino parecía imposible. En un poema encontró coraje suficiente para repetir la síntesis de Arnaud, diciendo que su deseo era ver a Cristo y a Laura, pero no fue más que un deseo. Poblado por su humanismo y lleno de su culpa cristiana, ¿no? Tuvieron que llegar los románticos mucho tiempo después para que el amor en el cielo dejara de estar prohibido. Los escritores románticos, ay, sí, ya declararon audazmente que después de la muerte los justos recuperarían a su amor en el cielo. Los buenos enamorados debían ser arrastrados mutua y recíprocamente a disfrutar en el paraíso de la dicha eterna junto ahí con un Dios cauto y favorecedor de los amantes. Nosotros hemos hecho hace tiempo una melancólica contribución a esta reflexión de pensamiento al conjeturar la suerte de los que padecen mal de amores, de los enamorados en derrota. Y es esta: el que sufre un desengaño amoroso y gana el cielo no encuentra allí un consuelo, porque la mujer que lo dejó por otro estará allí con ese otro. Porque no podemos gestar en el cielo una desdicha nada más que por complacer a un bienaventurado. Si no podemos sacársela al tipo que se casó con él. ¿Entiende?
No, es así.
Bueno, es
ley,
así, señor.
Es ley.
Bueno, esa es una enorme dificultad en el diseño de paraísos. Es la dificultad central del diseño de un paraíso. A saber, lo que uno necesita para ser infinitamente dichoso es precisamente lo que a otro le produce la desventura. Y hemos de ir más lejos, y hemos pensado en la posibilidad de gestar paraísos fantasmales, donde uno se encuentra con quien quiere encontrarse, o mejor, con la apariencia de esos seres, que en verdad están en otros paraísos, en los propios, disfrutando de sus propios fantasmas. Quiere decir que la única posibilidad de ser feliz, uno, es renunciando a la idea de veracidad. Y esto me parece mucho más cercano a la razón, porque creo que también sucede en la tierra. La única posibilidad de disfrutar enteramente un amor es no pidiendo garantía de veracidad a cada cosa que nos entusiasma. La actitud escribanil es lo peor para un amante. Un amante debe ser, antes que nada, crédulo. Y si lo que tiene ante sí es un engaño, está bien igual. Si es que él está enamorado de ese engaño, bueno, lo peor que puede hacer es empezar con tareas detectivescas para desarmar su propio engaño, que es lo que hacen muchos. Lo primero que hacen cuando se consiguen una novia es tratar de desmentirla. Disfrútela, hombre, no eso de andar averiguando. ¿Dónde estuviste de 5 a 6? Sí. ¿Quién es este? ¿Es cierto que me querés?
Le mira el Facebook.
Claro, sí, te revisa, te contesta los mails que te escriben otros tipos. Bueno, yo creo que es así, que es así. ¿De qué sirve la veracidad? ¿De qué sirve la convicción de que esto que estamos viviendo esta noche aquí es verdadero? ¿Y qué agrega la posibilidad de que sea falso? ¿Qué cosa es verdadera y qué cosa es falsa finalmente? Si alguien me hace feliz, me dice que me ama y me produce toda clase de sensaciones, ¿para qué voy a andar averiguando? Y eso es así en la tierra, calcule en los paraísos. Paraísos tienen que organizarse así. Usted va a su propio paraíso, se lo diseñan para usted. Usted está solo con fantasmas, pero usted no lo sabe. Y encuentra todo lo que quería encontrar. Al lado hay otro paraíso donde cada uno, y otros, cada uno ocupa el suyo. Hay personas que están en muchos paraísos y otras solamente en el suyo. Pero esa verdad, esa verdad trascendente que está más allá del topos Urano, no hace falta decirla, no es necesaria. Es más, saber eso no agrega ningún tipo de sabiduría. Por eso, déjeme seguir engañado. Déjeme seguir engañado. Ahora, si es usted el que anda con mi novia... Sí,
claro, lo quería decir.
Es otra cosa. Bien, ¿con qué podemos ilustrar esta charla acerca de la dificultad de estar con el ser amado, no solo en la tierra, sino también en el cielo. Bueno, la mayoría de nosotros está, o muchos de nosotros, por ahí no vivimos con la persona que amamos realmente, ¿no? La tenemos lejos, o no amamos a nadie, o vivimos con una persona a la que no amamos. Bueno, quiere decir que es muy difícil. Así que si usted, señora, llega a encontrar al ser amado, aprovechelo, en vez de preguntarle qué hacía, de quién es ese pelo. ¿Qué me importa quién es ese pelo? Bueno, hemos ido a la discoteca y hemos elegido este tema que con su solo título indica que se trata de un tango acerca de lo que ocurrirá en el cielo, en el paraíso o donde fuere.
¿Por qué? ¿Cuál
es? Un tango escrito, se llama Después.
Ah, bueno, sí.
Después. Y ha sido compuesto pensando en este asunto. Desde luego se han cambiado algunas cosas. La letra, por ejemplo, no habla en absoluto, solo para quedar bien con las autoridades.
¿Y quién va a cantar?
Va a cantar Ruth Attaguile. El tango es de Homero Manzi y Ruth Attaguile formaba parte de este programa o de sus aventuras laterales. Ruth Attaguile, Después. Adelante.
Después, la luna en sangre y tu emoción, y el anticipo del final en un oscuro nubarrón. Luego, irremediablemente, tus ojos tan ausentes, llorando sin dolor. Y después, la noche enorme en el cristal y tu fatiga de vivir. Canción hecha pedazos que aún no es canción. Después vendrá el olvido o no vendrá, y mentiré para reír. Tal vez para olvidar. Y después, en el silencio de tu voz, se hará un dolor de soledad. Todo se abisma en el pasado, tu nombre. una canción.
Era Ruta Taguile, en La Venganza Será Terrible, después.